Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Ha terminado la temporada 2023, pero siempre, ya saben, es costumbre en el Engranando Marcha hacer un pequeño análisis de lo que se ha visto, de lo que no se ha visto de la temporada de Fórmula 1, también con unos cuantos datos. Hoy tenemos con nosotros a Adri Roch. Adri, muy buenas.
Muy buenas, Luismi. Pues sí, tenemos mucho que analizar y mucho interesante también. Ahora haremos este análisis intensivo porque, bueno, hay cosas interesantes, la verdad.
Y también a un viejo conocido que, bueno, ya no lo vemos por el estudio, pero que igualmente sigue ahí. Álvaro, muy buenas.
Bueno, pero había que volver para el momento más importante de toda la temporada. Hay que comentar todo lo que ha pasado y yo creo que hay muchos datos interesantes, hay muchos datos aplastantes, sí. También, hay que decir. Este año ha sido un año de mucha gente que ha cumplido muchos récords. Concretamente una persona.
Claro, yo dije solo una.
Pero bueno, habrá que verlo.
Pues bueno, ya lo saben, en nuestro momento Fórmula 1, en este programa especial de análisis de temporada, debatiremos sobre la temporada que acaba de terminar de Fórmula 1 con muchos datos, con muchos análisis, con muchos récords, como ha comentado Álvaro. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engranen marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1, arrancamos nuestro especial de análisis de la temporada. Una temporada de 22 carreras, la que prometía ser la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1, aunque tras dos cancelaciones no ha sido así. Y una temporada con solamente 3 ganadores distintos. Adri, una temporada un tanto atípica, comparando por ejemplo el año 2012, sí, que tuvimos 6 o 7 en las primeras 7 carreras.
Sí, bueno, ha sido una temporada típica, es lo que tiene ese tipo de temporadas así de dominancia. Gana un coche y si eso gana otro, como mucho, que es lo que ha pasado este año, y te diría que incluso de milagro. Y bueno, es al final lo que tiene este Red Bull, que este Red Bull ha sido una máquina de demolición, la verdad.
Ha dominado con mano de hierro, ahora entraremos en detalle, pero ha sido, tras esas dos cancelaciones, Álvaro, una temporada tanto con la medida normal, aunque el año que viene ya se ha confirmado que está China, también Imola se va a correr, por lo tanto va a ser la temporada más larga de la historia.
Bueno, dejémoslo en que a mí no me parece bien que sean tantas carreras, porque sinceramente al final los equipos van a acabar cansados, los pilotos van a acabar cansados, la gente en general yo creo que sí, va a agradecer más carreras, porque al final cuantas más carreras, más emoción, pero... O sea, pierde como... O sea, cada vez que hay más grandes premios, cada uno de ellos pierde un poco de valor, ¿no? Porque al final, no sé, hay más... A mayor cantidad, como que sí o sí la calidad va a bajar. Así que, bueno, es lo que la Fórmula 1 ha decidido y habrá que verlas, ¿no?
Pues vamos a empezar con este análisis de la temporada con unos cuantos datos y estadísticas. Vamos a empezar por los números. Y empecemos, por ejemplo, con el número de victorias, algo que ha sorprendido mucho en esta temporada, y es que lo estarán ustedes viendo ahora mismo aquí en el gráfico que tienen en su pantalla. Si nos están viendo, si nos están escuchando, tienen que fiarse de nosotros. Las victorias, pues bueno, un tal Max Verstappen, 19 victorias en una sola temporada de 22 carreras, Checo Pérez con 2 y Carlos Sainz con 1. Es el único piloto de no Red Bull que ha conseguido ganar esa temporada. Esto es una barbaridad, Adri. Yo no sé cómo lo ves, pero yo esto no lo he visto en la vida.
Aparte del coche, también hay, bueno, no solo hay diferencias entre los coches, también entre los pilotos de Red Bull. Podemos ver esa diferencia tan amplia de victorias. Por ejemplo, yo qué sé, si igual en vez de Checo Pérez estuviéramos hablando, no sé, ya te pongo igual Charles Leclerc con ese Red Bull, pues a lo mejor 2 son 8. No sé si se me entiende. Es que el problema también ha sido de piloto, en mi opinión. El compañero ha estado flojo, muy flojo, y creo que de hecho es de sus peores años.
Incluso lo comentaban desde Red Bull que calificaban el monoplaza de este año como de fracaso, porque comentaban que si un monoplaza es bueno, los dos pilotos pueden llevarlo, no solamente uno. Así que esto ha hecho que lo califiquen de fracaso y esperan que el año que viene sea diferente y que los dos pilotos estén arriba. Álvaro, no sé tú cómo has visto la temporada de Checo Pérez.
A ver. Yo he de romper una lanza a favor de Checo Pérez y decir que evidentemente ese coche está hecho para Max Verstappen. Eso es verdad. O sea, eso es innegable. Y al menos ha ganado dos veces. Que ya me parece mucho para estar al lado de Max Verstappen. Pero, por otra parte, no puede ser que haya estado toda la temporada clasificando como ha clasificado y luego yendo a la remontada y remonta 10 posiciones y dicen, ¡buah, carrerón! Esto no funciona así. O sea, no puede ser que un piloto tenga que ir al remolque de... O sea, bueno, mejor dicho, que el equipo tenga que ir al remolque de Max Verstappen solo porque Pérez básicamente no haya podido rendir en clasificación y por lo tanto haya tenido que hacer la heroica siempre en carrera. Así que entendible, pero no puede ser así el año que viene. O sea, Pérez o se pone las pilas, porque yo entiendo que sea un coche difícil de conducir y que solo esté hecho expresamente para Max Verstappen, pero tiene que hacer algo, porque si no, ese no es su sitio. No puede hacer eso.
Pues pasemos a hablar de pole positions. Aquí, de nuevo, Max Verstappen es el líder indiscutible. 12 pole positions para el piloto neerlandés esta temporada. Aunque aquí su compañero de equipo se desvirtúa un poco. 5 poles de Charles Leclerc. Ahora sí encontramos a Checo Pérez empatado con 2 con Carlos Sainz. Y al final, Lewis Hamilton con el Mercedes, que ha conseguido una. Esto pues lo podemos transformar en 14 poles de Red Bull, 7 de Ferrari y solamente una de Mercedes. En cuanto a las clasificaciones, Adri, una temporada un tanto más regular, ¿no? No hemos visto tanto desmarcaje de los Red Bull respecto a otras estructuras.
Sí, a ver, sobre todo ese... A ver, esto es sencillo de explicar, pero no también. Explico. El coche del Red Bull, tiene un tipo de coche que es especialmente de carrera. Es un coche que lo que es su fuerte es el ritmo medio, es el desgaste de neumáticos y es por lo tanto el machacar los domingos. ¿Qué pasa con Ferrari? Que Ferrari, como sabe que por ahí no puede hacer absolutamente nada, dicen, bueno, vamos a hacer un coche que por lo menos nos permita llegar al domingo con una posición de ventaja. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en este tipo de estadísticas? Que luego vemos que Ferrari tiene 7 poles y Red Bull pues tiene 14 para ser la temporada de más dominancia de un piloto. Ese es el problema, que Ferrari se enfoca mucho en la clasificación.
Luego hemos visto que no es capaz de transformarlo en victoria. Charles Leclerc, por ejemplo, sigue todavía con la dinámica que tiene de no transformar las poles en victorias, porque ha conseguido 5 poles y no ha conseguido transformar ninguna en victoria.
Y su historia es terrible. Tiene 22 poles, o no, 23 tenía ya, que superó a Fernando Alonso, incluso en poles.
Creo
pero
que sí.
En carreras es que está detrás de Checo Pérez. Tiene una menos.
Es muy grave. Checo Pérez. Es muy grave. O sea, yo creo que lo de Leclerc se lo tiene que hacer ver, porque no puede ser que hagas 5 poles en una temporada y ninguna la transformes en victoria. Y ni siquiera.
Ninguna.
Yo no recuerdo ahora mismo si alguna de ellas siquiera la transformó en segunda posición. ¿Sí? En podio seguro, pero...
Sí, la de Las Vegas.
La de Las Vegas, pero poco más, ¿eh? O sea, muy poca resiliencia veo yo por parte de Charles Leclerc en carrera.
Y hablemos ahora de los podios. Estabais hablando de la segunda posición de Charles Leclerc. Él ha conseguido 6 podios esta temporada. Verstappen, pues, de 22 carreras, 21, solamente falló en Singapur con esa quinta posición. Que vaya temporada, ¿no? Una quinta posición como peor resultado.
Flojito.
Es impresionante. Yo creo que personalmente la temporada, el Red Bull, ya no hablo solamente como aficionado, sino también como aficionado a la ingeniería y todo esto, el Red Bull es una máquina perfecta. Sí. Lo único es que sí, es un coche más tirando al estilo de conducción de Verstappen, como comentabas, Álvaro, y que es un coche que se le hace más difícil a cualquier otro piloto que no sea Max Verstappen. Pero ahora entraré en detalle porque quiero comentar una cosa de la dupla de Red Bull-Verstappen, Pero vamos a seguir con el análisis. Checo Pérez le sigue a Verstappen con 9 podios, desvirtúa mucho. Y luego tenemos a Fernando Alonso con 8 podios, a Norris con 7, Hamilton con 6, Leclerc con 6, empatado con Hamilton, Carlos con 3, Piastri y Russell con 2, y luego tenemos a los dos Alpine con 1 respectivamente. Temporada de altibajos para Aston Martin, pero que al final ha sumado bastantes podios. La mayoría son de Fernando Alonso, por no decir todos.
Son todos, claro.
Son todos.
Y sorprende sobre todo McLaren con esos 9 podios.
Bueno.
A ver, yo creo que hay que diferenciar la primera parte de la temporada y la segunda.
Claro.
Muy, muy, muy acentuadamente. Porque al final, 7 de los podios de Fernando Alonso son en la primera parte de la temporada, y todos los podios de McLaren son la segunda parte de la temporada, por ejemplo. Es decir, Aston Martin dio ese bajón inesperado, que bueno, en verdad ya se veía venir un poco que iban a poder estar fuertes al principio, pero luego iban a decaer, y lo que no esperábamos era lo de McLaren. O sea, sabíamos que tenían un coche poco desarrollado al principio de temporada y que tenían que traer mejoras, pero no sabíamos que esas mejoras iban a hacer que estuvieran ahí arriba prácticamente todas las carreras.
Es más, yo me acuerdo de unas declaraciones de Mika Häkkinen sobre el principio de temporada. De hecho, me reí de esas declaraciones, la verdad, no voy a mentir. Que decían que McLaren iba a tener un coche capaz de rivalizar y ser el mayor rival de Red Bull en el momento que pusieran las mejoras en el coche. Yo me reí de eso. Yo me reí de eso, pero es que ha pasado. Tenía razón el hombre y ahí se ha visto. Ha sido poner las mejoras y se convirtieron en la segunda fuerza automáticamente. Que no han podido llegar a serlo simplemente porque las primeras carreras perdieron ya 100 puntos de ventaja con los otros tres equipos. Si no, hubieran quedado segundos, yo creo.
Pues pasemos a hablar de veces en los puntos por cada piloto y cada equipo. Aquí, bueno, Verstappen hace pleno, 22 de 22, no se ha bajado nunca de los puntos, es el único piloto en hacerlo. Y luego tenemos a Hamilton con 20, Pérez con 19, Alonso con 19, esa mala carrera, no me acuerdo dónde fue, en Singapur puede ser que se quedó fuera de los puntos y los dos...
No, pero fue un abandono también.
No, solo tiene 2 abandonos Alonso, creo.
Ya, pero es que no contó como abandono porque abandonó 2 vueltas al final. Es por eso.
Vale. Pues luego Carlos con 18, Leclerc con 15. Y con esto quiero remarcar la temporada de Leclerc, porque ha sido más irregular que Carlos, sobre todo a principio de temporada. Pero al final ha terminado por delante en el Mundial de Constructores, de Pilotos.
A ver, es que al final llegar a la última carrera tan pegados como estaban esos cuarto, quinto, sexto... y que Sainz tuviera la carrera que tuvo, bueno, más bien la clasificación, porque realmente la carrera como tal fue buena, ¿no? En términos normal. De rendimiento, normal, pero claro, si empiezas decimocuarto o no me acuerdo,
bueno, no, decimosexto, era decimosexto,
pues es muy complicado y al final te van a adelantar seguro, así que no es representativo, pero es la Fórmula 1, chicos, los puntos son lo que lo da todo.
Ya no solo eso, es que la última carrera, me refiero a Carlos, tampoco es por escudarle, pero Carlos tuvo un déficit de 12 puntos en Australia con esa sanción, con el toque con Fernando, que eso yo creo que ya él se pensaba que podía lastrarle a final de temporada y efectivamente con esos 12 puntos hubiera acabado cuarto. Pero bueno, más allá de ese dato, de esa carrera, yo creo sinceramente de que era una lotería la última carrera y que hubiera pasado lo que hubiera pasado. Y en cuanto a las veces por puntos en, bueno, a veces en puntos por piloto, perdón, sí, Charles ha estado más irregular. Y también querría destacar lo de Piastri. Piastri ha llegado a los puntos las mismas veces que Gasly y menos que Ocon. Y Norris ha estado a un nivel más aceptable, me refiero, quitando las... ¿cuántos fueron? 7 carreras de inicio de temporada, 8. Norris sí que ha estado mucho más regular, también hay que decir que Piastri ha tenido algún punto de mala suerte comparado con Norris, pero veo una estadística escasa, la verdad.
Yo he de decir que yo he visto muy mala suerte de Piastri esta temporada, ¿eh?
Sí,
voy a buscar un tweet. Creo que era de Víctor Abad, que comentaba todas las cosas que le han pasado a Piastri durante esta temporada.
No, que...
Era muy heavy, muy heavy.
Pues bueno, te dejamos que busques ese tweet, esa información, y vamos a pasar ya a la última estadística de este análisis, y son los abandonos. Y quiero remarcar aquí a los dos empates que tenemos, que son Ocon y tu piloto favorito, Adri, Logan Sargeant, que empatan con 7 abandonos.
Cuidado, que ya ha renovado.
Hombre, ya era hora de que te quitase el gafe, ¿no?
Sí, cuidado que ha renovado. Un respeto ya a mi capacidad de predicción, que ya ha funcionado. Es que estaba carburando, Luismi, claro. y ya ha entrado en funcionamiento. Ya el año que viene adivino toda la temporada, no te preocupes.
Pues esperemos, ¿eh? Si es así, te digo para que echemos la lotería ahora, dentro de un rato.
Sí. Sargeant. No, lo que iba a decir que sí, que Sargeant al final, bueno, más allá de la broma de que es mi piloto favorito, pues bueno, aparte de mala suerte que podía haber tenido, ha sido yo creo que el piloto más flojo de la temporada. Yo diría eso.
Pues luego tenemos los abandonos de Magnussen, Russell, Leclerc, Stroll, Albon, empatados con 4, Magnussen tiene 5, Sainz, Piastri, Gasly, Tsunoda, Bottas y Zhou con 3, Checo Pérez, Alonso, Debris y Hülkenberg con 2 y Hamilton y Norris con 1. Se posiciona Fernando como uno de los que menos ha abandonado esta temporada. Hamilton y Norris son los que se llevan la palma. Y quiero destacar también la carrera de Lawson, que no está aquí en el gráfico, la carrera de Ricciardo, porque ellos no han abandonado en ninguna carrera.
Sí, es cierto que no han abandonado. Muy bien, a ver, tampoco han tenido muchas oportunidades comparado al resto. Pero sí, bastante, bastante bien. Sobre todo porque no han tenido problemas ni incidentes. Otra cosa es un problema mecánico. Yo quiero destacar, de todos los datos que tenemos, aparte de la mala suerte que ha tenido Ocon, que querría destacar en este caso lo que habló el año pasado sobre su nivel en comparación a Fernando. Ocon decía que, bueno, que él había sido mejor que Fernando porque la clasificación estaba por delante. Y como ese tipo de declaraciones suelen salir al revés siempre, otra vez ha pasado. Gasly ha acabado por delante. Gasly ha hecho mejor año, según Ocon. Pero bueno, realmente no. Realmente han hecho un año parecido, solo que Ocon ha tenido más mala suerte. Pero bueno, esto es el karma, deduzco.
Bueno, chicos, si me dejáis rescatar la conversación de Piastri.
Vamos a ver.
Ojo, cuidado, porque en Bahrein, DNF mecánico. En Arabia Saudí, Gasly le rompe el alerón. En Austria, él no tenía mejoras, mientras que Norris sí. En Gran Bretaña, por mala suerte con el safety car, perdió una posición.
¿El podio?
¿Con Hamilton? Sí, perdió el podio. En Bélgica, otro DNF. En Italia, estaba pegado a Albon y Norris y Hamilton se lo carga. En Singapur, cae en Q1 por bandera roja.
Hostia, es verdad. A Stroll, es verdad.
Luego en Las Vegas, DNF, por Ocon. Y en Brasil, DNF también.
De hecho, la de Bélgica, que has dicho, que me acabo de acordar, es la de Sainz, de la salida.
Sí. O sea, hay que decir que ha tenido muy mala suerte Piastri, ¿eh? Y yo creo que sí que ha rendido el nivel, lo que pasa que le ha faltado esa suerte, le ha faltado, sí, también igual un poco de consistencia, evidentemente, ¿no?
También.
Pero que yo creo que ha tenido muy mala suerte. Yo creo que hay que decir que el año que viene se merece una segunda oportunidad.
Por supuesto, muy hombre, lo ha hecho muy bien en cuanto a lo que ha tenido. Pero yo más eso lo enfocaba al sentido, aparte de la irregularidad, yo me hablaba más del ritmo de carrera. Que yo cuando me fijo mucho en los intervalos, soy un friki del live timing. Piastri siempre tenía un poco de, bueno, un poco y algunas carreras bastante más, de diferencia con Norris en cuanto al vuelta por vuelta. Creo que, no sé si, no me acuerdo ahora mismo si en Qatar acabó por delante de Norris, pero no diría más carreras. No se me ocurre más carreras donde haya visto más fuerte a Piastri que a Norris. Uh-huh. Es que yo me refiero, yo creo que en cuanto a ritmo puro ha sido un 21-0 de Norris. 21-22, sí. 22-0.
Sí, es posible.
Cuanto a ritmo, digo, ¿eh?
Pues bueno, con esta última estadística de los abandonos por equipos, esta vez, retomando un poquillo el hilo de antes, Williams lidera, Alpine segundo, son los equipos con peor estadística de abandonos en esta temporada. Les ha costado terminar las carreras. Y ahora con esto quiero centrarme ya, para de cara al final de este especial, Vamos a centrarnos en el top 5 de la clasificación de constructores. Vamos a ir hablando por orden. Y quiero hablar del equipo Red Bull, liderando el campeonato con mano de hierro. 21 victorias de 22 posibles. Han tenido en todas las carreras al menos a un piloto en los puntos. Y Verstappen ha culminado una temporada de récord. Y si me permitís, tengo aquí una recopilación de récords. A los que nos están escuchando y nos están
despliega,
viendo.
Despliega.
Que se vayan sentando porque va para rato y voy sacando, como comentábamos antes, el pergamino y comienzo la retahíla. Más victorias en una misma temporada. Mayor porcentaje de victorias en una misma temporada. Más victorias consecutivas, 10 victorias. Más pole positions convertidas en victorias consecutivamente. Más grandes premios liderados en una temporada, 20 grandes premios. Más puntos en una temporada. Mayor diferencia entre el primero y segundo en puntos. Más podios en una misma temporada. Más paradas en boxes para ganar un gran premio. 6 paradas, supera a Jenson Button.
¿Eso en qué gran premio fue? ¿Zandvoort, puede ser?
No. Creo que sí, me suena que sí.
Lluvia.
Sí. Más carreras restantes por disputarse tras ser campeón 6, empatado con Michael Schumacher. Más vueltas lideradas en una misma temporada y es el piloto más joven en llegar a 50 victorias. Ahora.
Bebe agua.
Os lanzo a los dos la victoria. Sí, me hace falta, os lanzo a los dos la pregunta. ¿Qué más le queda a Max Verstappen? Porque viendo todos los récords que tiene ahora mismo en su nombre, ¿qué es lo que le queda?
Seguir así hasta que tenga. No sé. ¿7 campeonatos? ¿8?
Iba a decir literalmente lo mismo, le queda el octavo. Y tiene 3, pero bueno, ya se entiende el
claro.
Pero pinta maneras.
A ver, es que pinta maneras y es que los dos próximos años, ¿quién apuesta en contra de Verstappen?
Claro.
¿Quién lo hace? ¿Quién tiene las narices de decir que no va a ganar?
Claro, esperemos que no. Esperemos que no. No porque tenga nada en contra de Verstappen, sino porque no quiero que gane 8 años seguidos. O sea,
el mismo tío.
Ya no, tío, claro,
o sea, Verstappen, a ver, si es Alonso igual.
Fíjate,
bueno, pues.
Pero tú imagínate que el año que viene, pues hay una batalla como por ejemplo la de 2021, que hasta la última carrera, hasta la última vuelta, se decide el campeonato y al final gana Verstappen. Olé, chapó.
No, sí, de puta madre. No,
que chapó es, que no. Es el mismo, ¿no? Pero al final yo creo que la gracia está un poco en que haya esa lucha y si no hay lucha, pues sí, yo entiendo que. Tiene que ganar el mejor, evidentemente, pero no tiene la misma gracia. Entonces esperemos que gane, pero que si gana, o sea, quiero decir, no esperemos que gane, que esperemos que si gana sea de una manera un poco más competitiva. Que no,
cuando gane sea
merecido. Que no vaya con una mano por todos los circuitos.
Te iba a decir que cuando gane que sea merecido. A ver, merecido es que sea claro, luchado.
Que sea luchado.
Claro. Es que encima, ¿sabes lo que pasa, Álvaro? Que es que ahora no tenemos a Ferrari vendiéndonos humo como con la época de Hamilton. No tenemos esa vendida de humo invernal donde nos decían que iban a arrasar durante la temporada, que iban a tener un cochazo, un motor. No tenemos
a Honda. No tenemos a Honda diciéndonos que tienen esos 1.007 caballos. ¿Dónde están los 1.007 caballos?
No tenemos a nadie que nos quiera vender el humo. Mercedes es los únicos que dicen que van a tener cada año el mejor coche. Pero no sé por qué Mercedes se ha quedado el papel de Ferrari, pero bueno. Mercedes son los únicos que venden algo de humo, el resto. No tenemos la ilusión ya en invierno. Yo voy a llegar a este invierno, después del invierno a Bahrein, y voy a saber que Verstappen va a quedar primero en Bahrein.
Bueno, hablando de Mercedes, Adri, Luismi, vamos a hablar de Mercedes.
Sí. Hablemos de Mercedes, porque comenzaron pobres la temporada, seguían con el concepto de los no pontones que al final cambiaron a mitad de temporada, pero han sabido remontar en cuanto a ritmo y han conseguido acabar segundos en el campeonato de constructores. Sobre todo yo creo que ha sido gracias a Lewis Hamilton, que ha vivido una muy buena temporada. Yo creo que una de sus mejores temporadas, sin contar las de los títulos. Pero Russell no ha sabido alcanzar a su compañero de equipo. El año pasado era todo lo contrario. Hamilton estaba más perdido, Russell sí que podía apretarle un poco más las tuercas al heptacampeón del mundo, pero en esta temporada no ha sido así. Yo creo que Hamilton ha brillado esta temporada, absolutamente ha sido el líder indiscutible de Mercedes. Y no sé si coincidís conmigo con esto, Adri.
Completamente, Hamilton ha estado excelso. Podríamos ponerle en el top 3 de la temporada muy fácilmente, que luego hablaremos de eso, pero es que Hamilton ha hecho un temporadón y Russell ha estado irregular. Ha tenido carreras muy buenas, como esta última en Abu Dhabi, incluso la de Las Vegas, aunque tuviera la sanción, fue buena carrera también de Russell, pero digo, porque son las últimas, así que me acuerdo suyas, o la de Australia a principio de temporada, pero es que está muy flojo en general. En plan, quitando actuaciones puntuales, ha estado flojo y Hamilton, sin tener nunca consistentemente el segundo coche, siempre estando con un coche bueno, pero no para pelear el tercer puesto en todas las carreras, ha sacado petróleo, ha hecho muy buen año.
Yo he de decir una cosa, y es que Hamilton se ha marcado un temporadón,
por supuesto,
comparado con Russell, pero me toca mucho la fibra que el tío diga que este coche es una bazofia.
Sí, no, o sea, yo con eso no puedo, yo con eso no puedo.
O sea, que haya terminado la temporada diciendo que vaya coche, que quiere que se acabe ya la temporada, que esto es un sufrimiento, que quiere que llegue el año que viene. Hijo, has hecho 6 podios, has puntuado en 20 carreras. Eso no es un mal coche. Un mal coche era lo que tenía Fernando Alonso en 2015, 2016, 2017...
2018, 2021.
Bueno, si nos ponemos así, porque también podemos decir
2014.
También muchos otros pilotos y muchos otros equipos.
Sí,
pero
por
que
ejemplo.
Eso no es un mal coche, hijo. O sea, yo entiendo que no está al nivel de lo que tú has tenido durante todos estos años y que todos los años que has tenido, que has estado en Fórmula 1, has ganado al menos una carrera. Yo lo entiendo. Pero no puedes decir que es un mal coche y limpiarte las manos. O sea, esto no funciona así. La Fórmula 1 es una cosa muy competitiva y has ganado bastante para estar, para tener un coche que, bueno, es verdad que no era la repera, pero estaba ahí.
Es más, ¿habéis visto en algún sitio vídeos de fans de Hamilton con edits pero cutrísimos poniendo el W14 y fueguitos? Como si lo estuvieran quemando y haciendo un sacrificio al coche.
De hecho, hay una cuenta de Twitter. Hay una cuenta de Twitter que contaba los días para que quemaran el coche. O sea, era una foto del coche de Mercedes con fuego detrás y era, ¿cuántos días quedan para que quemen el coche? Decían, 14 días, 13 días. Iban contando y el último de la temporada, ¡por fin! ¡Se ha quemado! Y es como, chico, de verdad. O sea, denle un McLaren Honda a este señor, que ya verás. Ya te vas a reír.
Pues yo creo que eso, ha sido una temporada de Hamilton destacable, pero el monoplaza tira. El monoplaza es el segundo mejor monoplaza de la parrilla actualmente. Así que ya sabemos cómo es Hamilton. Hamilton siempre se está quejando, vayan bien las cosas o vayan mal. Si van mal, se queja mucho. Se queja, con perdón de la expresión, muy mucho. Si van bien, se queja mucho. Pero vamos a hablar de Ferrari, ¿vale? De los que no pudieron batirle al final en Abu Dhabi. Me duele porque soy tifosi, pero ha sido un muy mal comienzo para Ferrari. Esta temporada ha sido nefasta comparada con 2022, que comenzaron muy bien en 2022, terminaron mal y no han sabido recuperarse de esa debacle, y al final en 2023 han seguido en la misma tónica. Sainz comenzó muy fuerte, comenzó siendo el líder de Ferrari, incluso lo llamaron a ser el líder de Ferrari porque Leclerc no estaba. Leclerc no daba pie con bola. Y al final hemos visto que ha sido el único ganador no Red Bull de esa temporada.
Ya no es eso aparte, es que yo lo que has dicho, sí, han empezado el año como terminaron, más o menos. No han hecho ninguna gran diferencia. Y en cuanto a Leclerc y Sainz, bueno, lo hemos estado debatiendo muchos programas, Luismi, también lo estuvisteis debatiendo vosotros, es el hecho de, bueno, al final Sainz ha estado muy bien. Luego se ha desinflado en algunos tramos, justo ha aparecido en esos tramos Leclerc, y bueno, ha sido una temporada irregular de Leclerc, más irregular la de Leclerc que la de Carlos, porque ya sabemos que en cuanto a ritmo puro Leclerc es más rápido que Carlos, por algo le llaman el predestinato al final, es el niño bonito de Ferrari y al final por algo es, porque es muy bueno. Y este año pues eso, ha tenido tramos en los que el líder del equipo ha tenido que ser Carlos, efectivamente.
Yo lo que destacaría de Ferrari este año a mal, aunque realmente no es culpa suya, porque al final es una cosa que ha afectado a todos en general, es que todo se ha compactado mucho más en la zona media. De hecho, si nos vamos a estadísticas del año pasado, mira, podios del año de este año de equipos, 30 de Red Bull. El año pasado fueron 28, o sea, realmente Red Bull ha hecho lo mismo en cuestión de podios, por ejemplo.
Sí, más o menos.
Un poco más. Pero luego, por ejemplo, el año pasado teníamos 19 podios de Ferrari, 17 de Mercedes y 1 de McLaren. Y este año hemos tenido 9 de McLaren, 9 de Ferrari, 8 de Aston Martin, que ha entrado por la puerta de atrás básicamente diciendo, hola, aquí estoy, o sea, como es Rec, ¿vale? Cuando empieza la película, cuando abre la puerta así con un con un patadón, pues lo mismo.
También es verde.
Sí.
Y encima le viene al pelo, es verdad, porque es verde.
Y McLaren igual. McLaren también ha entrado ahí y se ha colocado como el segundo equipo con más podios.
Dos Alpine.
Ferrari. Y luego dos los dos de Alpine. O sea, quiero decir, parece que no, pero es que también la zona media se ha compactado tanto y ha sido Red Bull el que se ha quedado ahí arriba, que ha dicho, a mí no me ha pasado nada, se ha limpiado los hombros y ha seguido con lo suyo. Entonces, es un poco por decir que sí, que Ferrari ha rendido mal, pero es que es verdad que todo se ha compactado tanto que es que o destacas como Red Bull o te quedas con el resto.
No puedo añadir más, tienes razón.
Pues pasemos a hablar del cuarto equipo de McLaren. Fueron la decepción de la temporada, del principio de temporada, pero han sido la sorpresa, el niño bonito de final de temporada. Una gran evolución, un gran salto en cuanto a ritmo que han hecho los de Woking, con Piastri, rookie del año. Yo creo que ha hecho una temporada muy buena, más de lo que se podría esperar de él. Incluso también después del jaleo que hubo de si Alpine, que si McLaren, que luego elijo tal, luego elijo cual. Y yo creo que promete para el año que viene él. Yo creo que puede dar alguna que otra sorpresa, no sé decirte qué exactamente, pero yo creo que Piastri puede sorprender el año que viene.
Sí, yo creo que puede sorprender, pero lo de Piastri en cuanto a sorpresas o en cuanto a igualar ritmos a Norris o en cuanto a destacar más, yo incluso le dejaría un añito más. Si os acordáis, el nivel madurativo de, por ejemplo, Norris o Leclerc o Russell surge a los 2 años de entrar en la competición. Si os acordáis, Norris hasta el 21 no es el Norris que conocemos hoy en día. Leclerc, hay que decir que en el 20 hizo un año, bueno, espectacular, teniendo la tartana que tenía ese año. Russell, con el Williams en 2021, se destapó completamente, aunque ya tuvimos algún destello el año anterior con el Mercedes, esa carrera con la sustitución a Hamilton por el COVID. Me refiero a los 2 años, es cuando los pilotos, a la tercera temporada mejor dicho, es cuando los pilotos con este talento tan natural se destapan porque ya tienen bien los automatismos. No te voy a poner ahora a analizar tampoco la temporada Piastri porque lo hemos hecho antes con las estadísticas, pero yo me lo enfocaría más a que el año que viene veremos más de lo mismo, pero un poco más consistente, es lo que yo opino.
Pero Adri, no has nombrado a Verstappen, ¿eh? En cuanto a esto de madurar los primeros años, no ha nombrado a Verstappen porque Verstappen ya el primer año ya...
He nombrado ejemplos similares.
Ejemplos similares.
Claro, no puedo nombrar a Verstappen. Es que Verstappen, a ver, Hamilton, Alonso y Verstappen no necesitaron esas temporadas para destaparse.
A ver, es verdad que Verstappen al principio era... Bueno, no vamos ni a comentar lo que fue de 2015 a 2017.
17 años.
De 2015 a 2018, 2019 sí. Incluso, yo te lo apuro hasta...
No, el 19 bien ya,
¿no? Sí. Hasta 2018 era muy bueno, evidentemente era buenísimo el tío, pero...
Era un rompecoches.
Ojo, cuidado, porque era una locura, o sea, cada vez que aparecía Verstappen había un choque, era increíble. Sí.
Era el generador de safety cars, lo que sí. Era Latifi a los años después, era Verstappen en esa época, lo que pasa es que con un Red Bull...
Pues ahora ya para finalizar nuestro análisis del top 5 y este análisis de temporada, hablemos de Aston Martin. Yo creo que es el yin y el yang de McLaren. Comenzaron muy bien, fue la sorpresa del principio de temporada, pero personalmente yo creo que ha sido la decepción de este final de temporada, con mucha falta de ritmo, con... Sobre todo tras el parón veraniego, varias mejoras que no fueron mejoras, se fueron peoras, y que... Pues con ese arranque tan fuerte, todo el mundo soñaba con la victoria número 33 de Fernando Alonso, sea aquí en España, sea los fans de todo el mundo, soñaban con esa temporada, esa victoria ansiada de Fernando Alonso. Quiero centrarme en el piloto vetense, que personalmente creo que ha hecho una de las mejores temporadas de su carrera deportiva, quitando obviamente los años de los títulos, pero no ha podido ganar, casi lo hace en varias circunstancias, por ejemplo los Países Bajos, lo comentaba el mismo, Países Bajos 2023, también el Gran Premio de Mónaco. Os lanzo la pregunta a vosotros, si quieres comienza tú, Adri.
Vale.
¿Tú crees que para 2024 podemos tener la 33 o la 35 o la 39, por ejemplo?
A ver, primero, no se me da muy bien esto. Segundo, viendo el análisis que puedo hacer de esto, lo vamos a hacer de forma objetiva. ya no solo la 33, sino la 6 de Leclerc, la 3 de Sainz, la 100 ya pierdo la cuenta de Hamilton, la 2 de Russell. Esas victorias que están por venir de cualquier piloto que no sea Max Verstappen dependen, bueno, ya Checo Pérez, pero bueno, ya sabéis por qué no lo incluyo, Max Verstappen, porque todos esos están en la misma situación más o menos, tienen un coche igual de rápido más o menos, algunos más, algunos menos, bueno, ya lo estamos viendo que según la carrera sobre todo, y todo depende sobre todo de cuánto no mejore Red Bull, cuánto se acerque el resto, que esa diferencia se acorte para poder ver la 33 y la que sea. Porque el principal problema no es el coche, sino la diferencia que hay con Red Bull. Por lo tanto, no va de predicción de, sí, la va a ganar porque es Fernando Alonso, no. Va de, a ver a cuánto está Red Bull.
Claro, es que al final, no recuerdo exactamente cuáles eran las cifras, pero a final de la carrera de Abu Dhabi, creo que Lobato dijo que el gap entre el primero y el segundo en la primera carrera fue como de 30 y pico segundos. No recuerdo bien. Y en Abu Dhabi, el gap entre Verstappen y el segundo fue de unos 15, 17...
Con trampa.
Con trampa.
Porque Leclerc se dejó caer.
Ya, eso es verdad. Entonces, al final, sí que se ha visto que se ha reducido todo un poco. Y es verdad que al final de temporada, sí, Verstappen ha tenido que luchar mucho más. Ha tenido que, por ejemplo, se tuvo que defender de Leclerc esas primeras vueltas. Yo creo que al final todo se ha cortado un poco, pero es verdad que depende mucho de lo que los equipos hagan y sobre todo de lo que has dicho, de que Red Bull no mejore, porque si Red Bull mejora, por mucho que se acerquen...
¿Cuánto al menos? ¿Cuánto mejore?
Claro.
Pues chicos, para terminar, ya sí que sí este análisis, vamos a hacer... Bueno, quiero haceros un pequeño test. Y es que, bueno, me digáis el top 3 de mejores pilotos de esta temporada, un piloto de excepción de esta temporada y, para finalizar, la carrera o las dos carreras que pensáis que son las mejores de esta temporada. Adri, empezamos contigo.
Vale, el top 3 es muy rápido. Verstappen, Alonso, Hamilton. No voy a dar muchas explicaciones, no hacen falta, yo creo. Piloto de excepción, Checo Pérez. Tampoco hace falta que lo explique, pueden visionar los últimos programas que hemos hecho. Carreras favoritas, por dos partes. En cuanto a emoción en pista, en cuanto a diversión, te pondría Zandvoort, fue una locura. Y en cuanto a lo que a mí me llega al corazoncito, ese corazoncito que tenemos todos los fans de este deporte, del automovilismo, yo te diría Bahrein. Es que fue el despertar del dragón, por decirlo de una forma, es por titularlo de alguna forma así un poco más poética. Fue el despertar de Fernando, no suyo personal, sino de la capacidad de llegar a un nivel competitivo alto porque la máquina le funcionaba. Por lo tanto, yo le llamo el despertar de Fernando o el despertar del samurái. Bueno, del samurái queda más apropiado a su contexto.
Sí.
El despertar del samurái le podríamos llamar a ese gran premio. Porque es que fue el... Por fin tengo un coche, literalmente.
Álvaro, bueno, vamos contigo.
Mi top, a ver, es que no es mío, es que es el top. O sea, es que es lo que ha dicho Adri. No hay más tops. El top de la temporada ha sido Verstappen, Alonso, Hamilton.
Puto. No tiene explicación. Es que no hace falta ni que lo explique.
No tiene explicación porque es que no hace falta explicación. Y luego, piloto de excepción... Yo te voy a hablar de Russell. Para mí Russell ha sido la gran decepción de la temporada.
Es una de ellas.
El año pasado vino muy fuerte y parecía que iba a desbancar a Hamilton. Que lo hizo. El año pasado lo hizo. Pero se ha venido abajo. Es verdad que Hamilton también se ha ganado un poquito. Yo creo que el año que viene tendrá que subsanar esos daños y a ver si al menos puede estar, porque el año pasado estaba muy igualado, pero es verdad que Russell destacaba a veces. Yo espero que en este caso, el año que viene, estén más equiparados. Bueno, si alguno destaca sobre el otro un poco, será lo normal, pero no que esté tan debajo como ha estado este año. Y luego, en cuanto a carreras, yo me tengo que quedar con Brasil. Porque es que...
Sí, también.
Uf, es que para mí ese final de carrera, ese adelantamiento en la última vuelta de Alonso, es que no... Increíble. O sea, encima yo este año no he podido... Hay muchas carreras que me he perdido, pero es que esa fue una de las pocas que he podido ver de este final de temporada. Y es que llevar tantas carreras sin poder ver, sin poder visualizarlas, y ver esa carrera y ver esa última vuelta con Alonso adelantando a Pérez en la última vuelta, para mí fue increíble.
Esta mesa sufrió desperfectos por culpa de ese adelantamiento.
Pues, a ver, yo tenía que apuntado unas cuantas opciones para ver, por si acaso nos pisábamos alguno con otro, con el piloto, con los pilotos top, con los pilotos de excepción, lo tiro a la basura porque me lo habéis pisado todos. El top está claro, Verstappen, Alonso y Hamilton, y en ese orden. Yo creo que en ese orden es
no hay otro.
Pilotos sí. Top que hay en la temporada.
Ese es el orden, esos son los pilotos, no hay más. Si quieres poner un cuarto, Norris, pero es que es ese orden.
Sí, pero porque poner, por ejemplo, a Hamilton segundo, yo lo siento, pero no. O sea,
no puedes.
Lo siento, pero no. Porque ha estado ahí, pero tampoco ha estado delante de Alonso, que Alonso ha hecho un temporadón. Pero claro, tampoco puedes bajar a Verstappen del primero. Es que es indiscutible.
Correcto.
Y piloto de excepción de esta temporada, pues había pensado en Russell, había pensado en Pérez, pero como ya lo habéis dicho, por cambiar un poco, voy a decir que Ricciardo. Es cierto que llevaba un tiempo bajado del monoplaza, pero yo me esperaba que fuese bastante más adelante de Tsunoda. Y no ha sido así. Tsunoda ha acabado por delante. Tsunoda no es malo, pero yo creo que Ricciardo es mejor. Es mejor piloto.
Tú fíjate el paralelismo que vamos a hacer ahora. Es muy largo. Alonso y Ocon. A que Ocon no es mucho peor que Alonso, siendo Ocon un peor piloto que Alonso. Vale. Gasly y Ocon, a que se parecen bastante también en cuanto a nivel.
También.
Tsunoda y Gasly, pues Gasly la mejor que Tsunoda, pero tampoco era una paliza. Es un paralelismo sin datos, sin fundamentos, pero bueno. Que te puedo decir rápidamente que, joder, Tsunoda no es malo. Es que...
No, si yo no digo que sea
tiene
malo.
Una vara de, tiene una forma de compararse que, con la que acabo de hacer. Tiene una comparación que... Joder, Ricciardo no se ha enfrentado a Nyck de Vries, se ha enfrentado a un piloto bueno.
Ya, pero que yo no digo que Tsunoda sea malo, pero yo creo que Ricciardo es mejor piloto que Tsunoda y no ha conseguido pasarle.
Yo también, pero está frío, tiene que carburar.
¿Consideráis que algún piloto de la parrilla es malo? O sea,
sí, yo tengo dos.
O sea, pero evidentemente un piloto de Fórmula 1 no es malo. O sea,
no, ya.
Evidentemente.
Yo no le gano, ya te digo yo que no le gano.
Claro. Pero... ¿consideráis que algún piloto de la parrilla es malo en plan de esto que dices? Es que...
Yo tengo dos.
Venga, uno lo adivino yo. ¿Sergent?
No.
Ah, no, que es tu favorito. Yo lo digo.
No, tampoco mi favorito, pero bueno. No es el caso.
Yo digo que Sergent es uno.
Es Stroll cuando no tiene las cosas cuando quiere. Wang Yuzhu. No puedo con Wang Yuzhu.
Wang Yuzhu para mí también...
No, yo no puedo con Wang Yuzhu. No puedo, es que es una calamidad del hombre. No me Bottas jubilado le está ganando. Es que no puedo. Bottas en modo Raikkonen le está ganando, no puede ser.
Estoy de acuerdo con Adri.
Bueno, digo lo de las carreras, ¿vale? Ya para finalizar. Para mí la mejor carrera, Mónaco, sin ningún lugar a dudas, y Singapur. Si tendría que ponerlo, Singapur.
Singapur es que es muy buena, ¿eh? Uh-huh.
Singapur es la única que no ha ganado Red Bull. Por lo tanto.
Y la única en la que Red Bull no ha estado en la pelea. Es que,
a mí me pregunta según el día y te digo Singapur también, ¿eh? Singapur también es que podría ser top 3 perfectamente.
Pues con esto ahora les toca a ustedes. Recuerden, en el hashtag M2023 pueden comentarnos su top de pilotos, su piloto de excepción, las mejores carreras, lo que piensan de cada uno de los equipos, de las estadísticas. Estaremos leyéndolos en redes sociales. Y con esto pasamos a despedir el programa de hoy.
Tecnología amb veu propia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros.
Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuchar en streaming UPV Radio.
Ver las noticias más destacadas de la UPV.
Escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con eso terminamos nuestro análisis de la temporada 2023. Ondeamos nuestra bandera a cuadros. Adri, muchas gracias por pasarte. Y Álvaro, un placer otra vez tenerte aquí.
Un placer, gracias a vosotros.
Pues con esto, pues ya lo saben, se termina la temporada de motor. Lo dijimos la temporada, el programa pasado, que termina, pero que aquí en Engranando Marcha sigue todavía la emoción por el mundo del motor, porque seguiremos con entrevistas a personalidades, seguiremos con curiosidades y con últimas noticias que vayan saliendo. Podemos desgranarles una pequeña entrevista que vamos a tener, y digo pequeña de modo irónico. Tendremos con nosotros a Mari Boya, el piloto de Fórmula 3, dentro de poco. Así que, ya lo saben, si quieren escuchar las palabras de un piloto de Fórmula 3, ¿dónde pueden escucharlos? Aquí en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo, y nos pueden escuchar los martes a las 2 y a las 6 y media. Si se lo pierden, estrenamos el programa en las principales plataformas de streaming, en YouTube, en Spotify y en iVoox, a las 8 de la tarde el mismo martes. Así que ya lo saben, si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio, esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo y gas, hasta luego.
Hasta luego.